El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos al partido de las 9. Ya saben que la luz del deporte siempre estará encendida a esta hora. La pelota, llaves al verde por 89ª edición en nuestra historia. El campeón juega desde ya en la Catedral frente a unos leones hambrientos de resultados. Y el Real Madrid será el primero de los madrileños en abrir la veda en primera división. Será en Vigo y será con Bale y James en la convocatoria.
Sí, las dos cosas. Está en forma y contento de tener la plantilla. Que estamos todos. El otro día lo que dije lo voy a repetir. Nosotros somos todos los que estamos aquí. Voy a contar con ellos y ellos están contentos también de estar aquí.
El Leganés quiere seguir creciendo en un proyecto cada vez más ambicioso y la jornada 1 nos dejará el primer derbi de la temporada entre colchoneros y azulones con una racha negativa para los getafenses para derrumbar. Hoy también estaremos muy pendientes de un duelo histórico, un España-Estados Unidos. Nos enfrentaremos por 29ª vez a la selección estadounidense, lo haremos en su casa y será una piedra más en la preparación del equipo de Sergio Scariolo para ese Mundial de China. Y nosotros abrimos además la puerta de la radio para llevaros la pasión a todas vuestras casas. Con Mario Llorente en la técnica y Jesús Ruiz en la producción, arranca el partido de las 9. Y como siempre, no podemos empezar de otra manera que situando el mapa de sonidos con toda la actualidad y con todo lo ocurrido en la previa de esta jornada número 1 en Primera División. Jesús Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, Javi. Pues la verdad que comienza la Liga y si comienza la Liga, los mapas de sonidos del partido de las 9 no podían que comenzar más con el primer partido que mañana va a abrir la Liga para los madrileños. Es el Celta-Real Madrid, será a las 5 de la tarde en Vigo, pese a Hazard no estar. Pese a que todavía quizá falte algún fichaje y pese a que James y Bale vayan en la convocatoria, Sisu, ¿qué te parece esta liga?
Nosotros ya empezamos otra dinámica que es la liga, que es la competición y nos mola todo eso. Entonces, optimismo total. Nosotros queremos dar la ilusión a nuestra afición, queremos jugar, queremos intentar jugar y jugar bien al fútbol y es lo que vamos a hacer, es lo que se trata.
Proyecto año 2 para el Leganés de Mauricio Pellegrino. Debutará mañana en la Liga a partir de las 9 en Butarque contra Osasuna. También tiene ganas el entrenador argentino Pepinero de empezar a jugar.
La verdad que uno tiene ese punto de ansiedad por vernos competir, de saber bueno, dónde estamos parados, porque nunca ningún partido de pretemporada se asemeja cuando uno juega por los porotos, como decimos en Argentina. Entonces, bueno, la verdad que tenemos ansiedad que necesitamos para competir, pero expectante y con ilusión de empezar ya.
Los otros dos madrileños de primera jugarán el domingo. Será en un derbi en el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe. Pero pese a todo, el mercado sigue abierto. Pueden entrar y salir jugadores, como por ejemplo en el Getafe. Esto dice el guardameta David Soria sobre su compañero, Gené.
Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Yo particularmente estoy también contento, ¿no? Porque me ayuda ahí atrás y bueno, yo creo que es una noticia muy buena para todo el equipo, pero también hay que esperar que el mercado está abierto y tiene que hablar muy alto.
Gené parece que se queda en el Getafe y el que parece que no va a llegar al Atlético de Madrid pese al culebrón de esta semana es Rodrigo Moreno, el futbolista del Valencia, que se despidió de sus compañeros, estaba casi camino de Madrid, pero Marcelino, el entrenador del Valencia, explica que ahora se queda.
Me dijo que bueno, pues que se había cerrado un acuerdo con el Atlético de Madrid. Se despidió de todos nosotros. Parecía que ese mismo día iba a pasar el reconocimiento médico a la tarde. Y luego, pues ese traspaso no se consumó. Lo que sí, se plantea el entrenador que nosotros somos un equipo con Rodrigo y otro equipo sin Rodrigo. Y por tanto, sin Rodrigo, creo que los objetivos iniciales del Valencia no serán los mismos.
Esto en cuanto a los madrileños, pero ya ha comenzado la Liga, como decíamos, y ya ha comenzado a rodar el balón en esta temporada 2019-2020 en la Liga Española. Estadio de San Mamés, Bilbao, Athletic Club Fútbol Club Barcelona, minuto 2 de juego. Griezmann titular en el Fútbol Club Barcelona de Valverde, Athletic 0, FC Barcelona 0.
Y sin Coutinho, que está en la grada en el palco de San Mamés viendo el partido, porque todo apunta a que hay un principio de acuerdo para la salida del jugador brasileño rumbo al Bayern de Múnich en calidad de cedido. Así que también se quitaría esa opción el Barça de meterlo en la operación por Neymar. Hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
Vuelven los goles, vuelve la Liga, vuelve la emoción del fútbol. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una. Noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ya está en directo, estamos a punto de llegar al minuto 5 de encuentro en la Catedral con el 0-0 entre Athletic y Barça. Mañana a las 5 de la tarde, Celta-Real Madrid. A las 9 de la noche, Leganés-Osasuna. Y para las 10 de la noche del domingo, el primer derbi, el Atlético de Madrid, Getafe. Ojos puestos, por tanto, ya en la primera parada para los nuestros, para los equipos 7 estrellas, donde el Real Madrid ya está en Vigo. Y mañana, con el cartel de no hay billetes, se enfrentan balaídos al Celta. Carlos Rodríguez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Bueno, sin duda, una cosa está clara, que ahora mismo al Madrid no le pueden crecer más enanos, porque la baja de Hazard para al menos 3 semanas es otro inconveniente más para Zinedine Zidane.
Absolutamente, sí, la verdad es que en este sentido no ha podido empezar peor la Liga para el Real Madrid, porque el gran estandarte, el fichaje más ilusionante, el jugador que más ilusión despertaba de los que han venido hasta la fecha, porque evidentemente es un crack y es un jugador ya de muchos quilates contrastado, se ha caído. Entrenamiento de esta mañana, en los rondos tenía una pequeña molestia ahí a la altura del recto anterior del submuslo izquierdo, y bueno, pues ha seguido trabajando a pesar de esa molestia y se ha roto. Le han hecho pruebas, como tú comentabas, tendrán que hacerle pruebas un poquito más exhaustivas el próximo domingo, una vez que baje la inflamación de la zona afectada, pero como tú comentas, Javi, en principio 3-4 semanas de baja, es decir, no vamos a ver a Eden Hazard debutar con la camiseta del Real Madrid en Liga hasta después del parón de selecciones. Nos tenemos que ir al segundo fin de semana de septiembre en el Bernabéu contra el Levante. Si todo va bien, en principio ahí será cuando podamos ver a Hazard debutar con el Real Madrid, pero mañana en Vigo, evidentemente, y los 3 partidos primeros de Liga se los pierden.
Lo hemos escuchado esta mañana en directo en el partido de la Una, pero ahora un poquito más reposado, un poquito más pausados, vamos a desgranar lo que ha dicho Zinedine Zidane en la primera rueda de prensa previa a un partido oficial en esta temporada que afronta el técnico francés con el equipo madridista.
Sí, había ganas de escuchar a Zidane porque no se ha prodigado mucho en esta pretemporada y hay muchos frentes abiertos y todavía los hay. Hasta que se cierre el mercado, evidentemente, todavía hay cosas pendientes que cerrar, a pesar de que a día de hoy la plantilla está cerrada. Bueno, novedades, 22 convocados se ha llevado hasta Vigo. Entre esa lista de 22 están Bale y James, futbolistas que hace apenas mes y medio no contaban absolutamente nada para Zidane y él pensaba deshacerse de ellos. El caso del colombiano, además, ha ido cambiando progresivamente según ha ido trabajando día a día a las órdenes de Zidane, porque su actitud es realmente magnífica y eso también lo está empezando a ver y a valorar el técnico del Real Madrid. Y bueno, Bale, ya le vimos que el otro día en el último amistoso en Roma contó incluso con los últimos 20 minutos finales de partido. Así que había que preguntarle por estos dos hombres que, como digo, hace nada estaban descartados y ahora mismo pueden tener un hueco importante en la plantilla del Real Madrid. Y dice Zidane en primera instancia que a día de hoy, a pesar de que no ha venido Pogba, a pesar de que no han venido más refuerzos, se conforma con lo que tiene?
Yo me conformo con lo que tengo. Lo hemos hablado con nuestro, bueno, con la persona adecuada, con el, la persona que tenemos que hacer las cosas, y es lo que tenemos, a los jugadores que están aquí, es lo que nos interesa.
Quería preguntarle por James, si le ve en forma y si está contento de tenerlo en la plantilla.
Sí, sí, las dos cosas, está en forma y contento de tenerla en plantilla, que estamos todos. El otro día lo que dije lo voy a repetir, nosotros somos todos los que estamos aquí, voy a contar con ellos y ellos están contentos también de estar aquí.
Yo quería preguntarte por Gareth Bale. Hubo partidos en pretemporada que no lo convocaste, parecía que se iba a ir a China, finalmente no se fue. Quería preguntarte por su situación, si cuentas con él, si va a jugar, ¿qué va a ocurrir con Gareth Bale?
Sí, parecía que se iba y ahora está aquí con nosotros. Ya está, y la dinámica y las cosas cambian y ahora voy a contar con él como los demás.
Bueno, lo que queda claro es que dentro de la convocatoria del Real Madrid que ha viajado a Vigo está Dani Carvajal, pero tras lo anunciado hace tan solo unos minutos, Dani Carvajal será uno de los descartes seguro de Zinedine Zidane, porque el Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol ha desestimado esa propuesta del Consejo Superior de Deportes y mantiene, por tanto, las sanciones de la pasada temporada a esos 6 jugadores. Uno es Carvajal, 2 del Valencia como son Dani Parejo y Gallá. También está el caso de Nemanja Maximovic en el Getafe y el de Lustondo y Diego Llorente en la Real Sociedad. Así que, por tanto, Dani Carvajal mañana no podrá ser de la partida para Zinedine Zidane, que también ha hablado de lo que queda de mercado de fichajes y qué es lo que puede querer o no.
Sí, no, y sobre todo lo que quiere que el equipo haga este año y que, por ejemplo, no hizo durante toda la temporada pasada. Por supuesto, se le va a exigir jugar bien al fútbol, se le va a exigir ganar, eso es lo que quiere Zidane, ganar y jugar bien, pero sobre todo una cosa, competir, que eso es lo que no hizo en Liga el año pasado, porque Zidane está seguro de que si compiten con los jugadores que tiene van a hacer grandes cosas.
Jugar bien y ganar, hombre, eso es lo que me interesa más. No es el ganar, ganar es la consecuencia de lo que vas a hacer tú en el campo. Lo que tenemos que hacer nosotros es competir, intentar hacer las cosas bien, juntos, como equipo, porque nosotros vamos a ganar cosas jugando en equipo. Pero yo prefiero jugar bien, porque en el Madrid es importante también jugar bien.
Bueno, lo que queda claro en el Real Madrid es que la pretemporada no ha terminado de convencer a todos, que ha servido para ver a muchos jugadores, pero que lo que empieza ahora es lo realmente importante. Carlos.
Sí, no ha sido una pretemporada nada convincente. Fíjate que el Real Madrid ha jugado 7 partidos, solamente ha ganado 2, al Fenerbahce y al Salzburgo, ha empatado otros 2 y ha perdido 3 de los 7, con un balance muy negativo, por ejemplo, en cuanto a goles se refiere, ha encajado 18 y ha marcado 14, es decir, con un menos 4. El Real Madrid ha terminado la pretemporada pues dejando bastantes dudas, pero hoy el que le ha echado un capote ha sido su rival mañana en el banquillo, que va a ser Fran Escribá, el técnico del Celta, dejando claro primero que las pretemporadas hay que cogerlas con alfileres porque son relativas las conclusiones que deben sacarse, en principio solo deben valer para poner a punto al equipo, y lógicamente lo que ha destacado Escribá es que además el Real Madrid ha tenido rivales de mucha entidad.
La pretemporada está para lo que está, para ponerse en forma, para intentar lógicamente ganar, porque todos queremos ganar, pero también hay que mirar el nivel de los rivales con que se enfrenta el Real Madrid en una pretemporada. No juega contra ningún equipo de estos de meter 0-8 o 0-10, que queda muy bonito en la estadística, pero que es una mentira. Al final ha jugado torneos importantes contra equipos de máximo nivel.
Y como no podía ser de otra manera, alguien que conoce muy bien la casa olívica y la casa madridista es Roberto Trasorras. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Siempre es especial un Celta-Real Madrid, pero encima si es el primer plato de una temporada apasionante, pues casi gusta más, ¿no?
Sí, a ver, son partidos bonitos porque son dos equipos, yo creo que siempre dan espectáculo y al final, pues bueno, siempre suele haber goles. Lo que pasa es que los primeros partidos siempre son complicados y más para los equipos más grandes porque, bueno, necesitan su tiempo y en este caso el Madrid, pues bueno, es un equipo que no te da tanta seguridad como esperábamos hasta ahora y veremos a ver cómo empieza la liga.
¿Cómo has visto este verano del Real Madrid? Un tanto tormentoso quizás por los resultados, pero hoy el propio Fran Escribá, ya lo hemos escuchado, le ha echado un capote a Zidane, ¿no? Por el hecho de los rivales y por el hecho de que son partidos para eso, para prepararse para la temporada.
Sí, a ver, los partidos de pretemporada lógicamente no valen para fijarse en el resultado, sino en que la gente pues se ponga bien y llegar bien al principio de liga. Está claro que, bueno, siempre es bueno ganar partidos y sí que es verdad que el Madrid pues bueno ha dejado un poco de dudas esta pretemporada, pero bueno, veremos a ver cómo empieza. Sí que es verdad que creo que a lo mejor le falta alguna pieza más, que a lo mejor a última hora pues pueden firmar, pero tiene grandísimos jugadores, grandísima plantilla y seguramente pues Zidane hará todo lo posible para que empiecen bien, pero la pretemporada no fue todo lo buena que seguro que ellos pensaban.
¿Qué pieza te falta a ti para este Real Madrid de cara al cierre de mercado?
Bueno, a ver, yo creo que bajo mi punto de vista, yo creo que el Madrid necesita algo medio campo. Yo creo que de medio campo para arriba, Jovic, Benzema, Vinicius, Hazard, si se queda Bale, yo creo que son jugadores que pueden hacer muchos goles y pueden, bueno, pues hacer muy buena temporada, pero en medio campo me falta mejor un jugador capaz de darle un poco más de descanso a Modric, a Kroos, a Casemiro, porque al final necesitas un jugador un poquito jugadores que ya lleven pues un recorrido y que cuando lleguen pues puedan dar descanso a esta gente que seguramente lo necesitará.
Carlos.
Bueno, yo le quiero preguntar a Robert. Hola, Robert, muy buenas.
Hola, buenas.
Lo tenemos muy estudiado al Real Madrid de la pasada temporada, muchos partidos vistos, comentados, y mañana en Vigo se puede dar la circunstancia de que salga Zidane con un 11 sin cambios, porque Eden Hazard se ha lesionado, con lo cual la gran novedad y la gran estrella no va a poder debutar en la Liga, y a lo mejor, como mucho, puede entrar Militao en defensa, dependiendo un poco de lo que pase con la sanción de Carvajal. Pero más allá de eso, Robert, va a ser lo mismo de siempre. Es decir, Ramos, Varane, Marcelo, Kroos, Modric, Casemiro, Benzema, Isco. Ya veremos qué pasa con Bale. No sé, ¿qué esperas de este Real Madrid?
A ver, estamos hablando de grandísimos jugadores. Acaba de decir una alineación, yo creo que de las mejores que puede haber ahora mismo en Europa. Si recuperas el nivel de todos esos jugadores,
claro,
lógicamente que el Madrid va a luchar por todo. Lo que tiene que hacer Zidane es sacar el mayor rendimiento de todo, recuperar al mejor Isco, recuperar al mejor Bale, recuperar al mejor Ramos, que vuelva al mejor Kroos, Casemiro. Al final, si tienes esos jugadores, son jugadores de primer nivel. Lógicamente no necesitas más que eso si están rindiendo al máximo nivel. Pero sí que a lo mejor en medio campo yo creo que este Madrid necesita algún recambio en la parte de arriba. Yo creo que ha firmado y ha firmado bien, porque tanto Hazard como Jovic yo creo que son jugadores que pueden aportar muchísimas cosas y son jugadores experimentados y seguramente dan un salto de nivel a la plantilla, pero me falta algún jugador más en medio campo pues para esa competencia con Modric, con Kroos, con Casemiro, para que ellos tengan que rendir al máximo también para jugar, ¿no? Que vean que hay alguien detrás que pueda quitarles el puesto. Entonces yo ahí es donde veo al Madrid un poquito más cojo.
Y luego me gustaría también comentar una circunstancia con Roberto Trasorras. Bueno, tú has estado muchos años como profesional y me gustaría preguntarte si tú has vivido alguna situación, pues por ejemplo, parecida, no lo sé si la has vivido, si te ha tocado vivir a la que han vivido Bale o James este verano. Es decir, el entrenador les dice hace 2 meses, no cuento con vosotros, buscaros equipo, pasan las semanas, pasan los meses, no se encuentra salida. James nos consta que está trabajando bien, que se lo está tomando en serio, que hay muchos compañeros que le están diciendo al entrenador, bueno, mister, el chico la verdad es que se merece seguir porque viene con otra actitud, de calidad no le vamos a descubrir ahora, con Bale pasa un poco lo mismo. ¿Cómo cambia un chip el jugador cuando hace 2 meses le dicen tienes que marcharse, no cuento contigo, y según se acerca el cierre del mercado ves que a lo mejor te puedes quedar?
Bueno, a ver, es una situación complicada. A mí sí que me ha pasado. Al final son situaciones que el jugador pues no quiere que pasen, ni el jugador, ni el club, ni el entrenador. Si tienen claro desde el primer momento que lo mejor es que ese jugador salga, pues hay que intentar que sea así. Pero muchas veces no pasa, entonces, bueno, ahora es la misión de Zidane, recuperar la mejor versión de James, de Bale. Estamos hablando de dos jugadores top. Entonces lo bueno para el Madrid es que se hubiesen ido y para ellos también, pero si al final no se van y se quedan, son jugadores que hay que intentar sacarles el máximo rendimiento. No puede pasar una temporada otra vez Bale si se queda como la del año pasado, tiene que hacer algo, tanto él como Zidane en este caso. O sea, se queda, pues tienes que intentar sacar el máximo rendimiento, hablar con él, recuperarlo e intentar que ese año que esté implicado y dé el máximo rendimiento. Ese chip al final tiene que cambiarlo. Él se debe al Real Madrid, está cobrando y cobrando bien, y él tiene que cambiar el chip y dar el máximo rendimiento. Entonces ahí es fundamental, primero el jugador y luego Zidane, que le dé la importancia que tiene a cada uno para que rindan a su mejor nivel.
A mí sí me gustaría preguntarte, ya casi para terminar, Roberto, sobre cómo has visto al Celta de Vigo. Hoy decía Iago Aspas, en estas horas previas, que los que han venido es porque sienten el escudo. Y la verdad es que Escribá ha armado un buen equipo al que todavía parece que le falta la guinda.
Sí, yo creo que sí. A ver, tienen muy buen equipo. Creo que lo del año pasado les tiene que servir como escarmiento, por decirlo de alguna forma, de que no pueden pasar otra temporada así, porque el Celta los últimos años era un equipo que se asentaba mucho más de media tabla para arriba, y el año pasado pues tuvieron un buen susto, que al final pudieron remediarlo, y entonces les tiene que servir, pero tiene muy buena plantilla. Aparte, creo que firmó muy bien Santi Mina, Denis Suárez, creo que son jugadores que pueden dar un salto de calidad al equipo, y bueno, y luego tienen a Aspas, que si está al nivel del año pasado pues y no se lesiona como pasó el año pasado, pues seguramente haga muy buena temporada. Pero sí que es verdad que necesita firmar algo más también para la defensa, para ese medio campo. Entonces, bueno, veremos los últimos días del mercado, pero creo que es un equipo que puede hacer muy buena temporada.
Y si te decimos Celta Real Madrid, ¿cuál es el primer pensamiento que se te pasa por la cabeza como jugador?
Bueno, que me parece uno de los partidos más atractivos de la Liga. El Celta siempre ha hecho muy buen fútbol, el Madrid es un equipo que siempre sale a todos los partidos a ganar, y creo que va a ser un partido bonito. Y más, los primeros partidos estos de Liga son muy imprevisibles, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Ya en general suele pasar, pero si a lo mejor esto ocurre más adelante, pues bueno, si el Madrid está bien, es favorito siempre. Pero en estos partidos es imprevisible cómo llegan unos, cómo llegan otros, y son partidos que puede pasar cualquier cosa.
Roberto Trasorras, te esperamos muy pronto aquí también, que esta es tu casa. Así que, como el año pasado, estarás comentando los partidos de Champions. Un abrazo y gracias.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Para terminar con la información, sé que es difícil porque todavía hay muchas dudas, pero ¿podemos trazar cuál puede ser el primer 11 de Zinedine Zidane en el partido de mañana, Carlos?
Sí, bueno, vamos a apostar, ¿no? Ya que estamos, hay que tirarse a la piscina, que además estamos en verano.
Ya saco los euros ya, ¿eh?
Courtois seguro va a estar en la portería. Defensa, si es apto Carvajal, pues evidentemente estará Dani Carvajal. Si no, yo sinceramente apuesto por Militao antes que por Odriozola. El resto de la defensa, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, salvo que plantee un 2-3-1 en el medio campo y entonces entraría Valverde. Pero vamos, en principio me quedo con esos tres, con los tres de siempre. Y arriba, bueno, ahí tienen todas las dudas, ¿no? Creo que tienen sitio, en principio, Benzema e Isco, por este orden. Y la tercera plaza yo voy a tirarme a la piscina y apuesto por Bale. Vamos a ver si acierto o no acierto. Hay opciones para otros, pero bueno, como hay que arriesgar, arriesgo por esa tripleta, que por otra parte, bueno, pues tampoco ha jugado mucho porque Bale e Isco tampoco han coincidido desde el principio en tantas ocasiones.
Está apuntado, ¿eh? Y tráete un poquito de marisco, que estamos en buena época a tu regreso. Mañana te escuchamos, que estamos todos ansiosos. Un abrazo grande, Carlos.
Igualmente, hasta luego.
La noche, 24 minutos, sigue en juego el partido de la Catedral, de momento 21 de juego, Athletic 0, Barça 0, con una ocasión para cada equipo, una bastante clara para el conjunto local. Hablamos de lo que se viene este fin de semana, empezando por el primer derbi de la temporada, Jesús.
Sí, que además corrijo, he dicho antes que era a las 9 y será a las 10 del domingo. Ojo con las horas, que pese a ser verano y aunque haga calor y va a haber partidos como el de mañana del Real Madrid a las 5 de la tarde, la Liga ha puesto este horario de domingo a las 10, quizás por pues evitar, ¿no? Que los futbolistas pueden tener evidentemente rachas complicadas con el tiempo de sufrir físicamente. Y evidentemente para Onda Madrid es importante, pese a que sea primera jornada, porque es un derbi. Atlético de Madrid-Getafe, con el Eurogeta que se estrena en el Wanda Metropolitano en esta temporada, con el Atlético de Madrid, digamos que en una versión absolutamente nueva, porque ha habido muchísimos cambios, como por ejemplo, y el que hoy se ha anunciado que ya es importante, con la salida de tantos pesos pesados, cambio en las capitanías. Este año van a ser Coque, Saúl, Jan Oblak y José María Jiménez, los cuatro capitanes del Atlético de Madrid en ese orden, Coque, Saúl, Oblak y José María Jiménez, en un Atlético de Madrid que ha entrenado esta mañana, en el que sigue sin estar evidentemente Diego Costa, ni va a estar para este partido, en el que sí que ha estado Kalinic con el grupo, pese a que se está esperando que antes o después pueda salir en este mercado veraniego. Simeone no le convocó ni estuvo en las giras de pretemporada y no ha tenido ni un solo minuto, pero evidentemente solo habría opción de que el futbolista saliera cuanto antes, igual que la situación de Correa, que se ha entrenado con el equipo y que podría jugar, para que hubiese alguna posible llegada para Simeone. Eso en cuanto al Atlético de Madrid. Podemos escuchar a su entrenador, a Diego Pablo Simeone, que ha hablado en The Coaches Voice, que es una web. Sí. De entrenadores.
Segundo capítulo, hace 3 o 4 días sacaron el primero, ahora asumen el segundo, en el que ha repasado dos cosas importantes: la Liga conseguida con el Atlético de Madrid y la última, Europa League.
Ya sabes la polémica que hay. La aficionada del Atlético de Madrid cree que Simeone hace bien a veces en no ir de cara y ponerse como favorito. Desde fuera mucha gente le critica. Él recuerda, como dices, lo que fue ganar aquella liga, lo complicado que es, y lo complicado que es siempre, te pueda tras temporada, competir con Madrid y Barça.
Ganar una liga en España con Real Madrid y Barcelona es casi imposible, por no decir imposible, porque nosotros hicimos de que no haya sido, que haya sido posible. La verdad que teníamos un equipo que sabía lo que quería y vimos una posibilidad en un año donde uno de los dos había bajado un poco el camino normal que siempre tienen los dos, y bueno, fuimos por el que quedaba, que era el Barcelona, teniendo que definir en campo de ellos, casi imposible también, y lo hicimos posible, ¿no? Un año que seguramente quedará en la historia del fútbol español.
El Atlético de Madrid, que posiblemente juegue con Oblak en portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Coque y Llorente en el centro del campo, con Lemar y Saúl en las bandas, arriba Morata y Joao Félix. Pese a todo, mañana entrenamiento y veremos qué once finalmente elige Simeone. Enfrente estará el Getafe de Bordalás, que no va a contar con Maximovic, evidentemente, porque al final no hay perdón de esa sanción. El conjunto del sur de Madrid, que va a tener más o menos el once confirmado porque no tiene bajas conocidas, jugaría con David Soria en portería, Raúl García, Cabrera, Gené y Damián en defensa, Cucurella y Nion en bandas, con Arambarri y Márquez en el centro del campo, y decimos sin Maximovic, y con Mate y Jorge Molina en punta de ataque. Esto en principio sería lo que sacaría Bordalás. Hoy en rueda de prensa, David Soria, el portero, el guardameta, uno de los más destacados la temporada pasada, deja claro cuál es el objetivo azulón.
Bueno, el equipo con muchas ganas de empezar, con mucha ilusión y bueno, con el objetivo del año pasado, ¿no? Que es la permanencia, y luego pues luego cuando consigamos eso pues vendrán otros, pero de momento el primer objetivo es la permanencia.
Veremos a ver el domingo a las 10 de la noche ese Atlético de Madrid-Getafe, además con esa racha negativa en contra de los azulones, 15 partidos sin marcarle al Atlético de Madrid de Simeone. Se dice pronto, veremos a ver si los de Bordalás empiezan la temporada con buen pie. El segundo madrileño en jugar será el Leganés, que juega en casa frente a Osasuna, abre la temporada en Butarque, que el año pasado fue importantísimo para el cuadro de Mauricio Pellegrino, que hoy en rueda de prensa lo ha destacado.
Lo que hicimos el año pasado yo creo que sirve para aprender, pero en la realidad no sirve para nada. La estadística, digamos, lo que hicimos el año pasado en la competición, en realidad, bueno, es a partir de mañana vamos a tener que empezar desde cero a construir otra temporada, un nuevo Leganés, única, una temporada única, y bueno, ojalá que empecemos con buen pie. Hay que empezar por ahí, por el primer escalón, y que si es en casa, bueno, va a depender de lo que hagamos en el campo.
Pero también necesitamos buscar luz en una nueva guerra de trincheras, en lo que parece ser una más en este verano tormentoso que se está viviendo en la federación. Y es que a media tarde el CSD hablaba más bien de de perdonar a esos jugadores que estaban sancionados de la última temporada, y hoy el comité de competición, hace tan solo unos minutos, de la Federación Española de Fútbol, ha desestimado la propuesta de ese Consejo Superior de Deportes y mantiene, por tanto, las sanciones de esa pasada temporada a 6 jugadores, uno del Madrid y uno del Getafe, en cuanto a los equipos 7 estrellas les corresponde. Como buscamos darle un poquito más de luz, hemos llamado a que venga con nosotros, nada más terminar el TN, nuestro compañero Ramón Fuentes. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Javier?
¿Y cómo le ponemos un poco de luz a todo este asunto que parece que finalmente ha terminado en lo que tenía que pasar?
Pues vamos a ver, para que la gente lo entienda, la federación decide proponer el indulto para los jugadores que habían acumulado 5 sanciones, 5 tarjetas de la temporada pasada, ¿vale? Porque su idea era ponerlo en práctica ya esta temporada, pero como necesitaba el trámite de la comisión directiva del CSD, ayer dice la federación que les va a indultar y se lo transmite al Consejo Superior de Deportes con materia de urgencia para que le responda si es viable o no. Lo que le ha respondido el Consejo Superior de Deportes es: yo no puedo indultar a nadie porque la figura de indulto no está recogida en la normativa deportiva ni administrativa de ni tu federación ni el resto de federaciones, porque si tú me vienes con un indulto, mañana me viene la Federación de Halterofilia y me dice que quiere indultar a un levantador de peso o baloncesto con otro. Entonces lo que le ha dicho es: no, usted mire a ver si tiene que actuar con la figura de revocación. ¿Qué significa la figura de revocación? Revoque usted la normativa que tiene en su código disciplinario para la acumulación de tarjetas y expóngase usted a las consecuencias que tiene, porque a día de hoy, si usted la revoca, puede haber algún club que llegue y le denuncie, porque claro, esta normativa está vigente. ¿Por qué la revoca a horas de empezar la competición? ¿Qué ha hecho el comité de competición? El comité de competición lo que ha hecho ha sido reunir su urgencia y se ha dado cuenta que es que no puede revocar esta normativa, porque una normativa no se puede revocar en cuestión de unas horas. Es decir, entonces al final pues ha imperado lo normal, y es que esto, una vez que pase el trámite de la comisión directiva al Consejo Superior de Deportes, ya no va a entrar en vigor esta temporada, pero la próxima temporada los jugadores que acumulen 5 tarjetas la última jornada jugarán limpios la primera jornada de la temporada siguiente.
Quedarán, por tanto, exonerados de sanción. Y lo que quedaba claro es que, fíjate cuál es el lío, que ni los propios clubes lo sabían, porque el Real Madrid en su convocatoria ha introducido a Dani Carvajal.
Claro, todos los han llevado a expensas de conocer la resolución final por parte de la Federación Española de Fútbol, pero evidentemente existía ahí. Además, fíjate que en este caso el propio técnico del Celta se había quejado, existía la nebulosa de la posibilidad de que los equipos contrarios denunciaran. Y ya la denuncia no es tanto al comité de competición, que podría haber dado validez a la alineación indebida en caso de que fuera la denuncia así del Real Madrid, o en este caso del Atlético de Madrid por afectarle a Maximovic como jugador del Getafe, sino que una vez que te llegue al Tribunal Administrativo del Deporte, que es la última instancia y que depende del Consejo Superior de Deportes, el Tribunal Administrativo dijera: mira, oiga, que es que yo no tengo capacidad, es decir, que usted no puede revocar una norma de un día para otro.
Claro.
Es decir, que la norma estaba en vigor, luego si está en vigor, esa alineación es indebida. Fíjate la que se montaría: partido perdido, 3-0, quitándole los puntos. Entonces, al final, competición ha dicho: mira, esto ha sido una medida rápida que ha querido adoptar la federación, y lejos de intentar quedar bien, yo creo que es un error.
Por tanto, un fuego más apagado, aunque haya sido de carácter de urgencia. Y ya que estás por aquí, teniendo un pelín de tiempo, me gustaría preguntarte sobre el tema del mercado de fichajes, porque ha habido varios entrenadores, entre ellos Ernesto Valverde, que está jugando su Barça ahora mismo, media hora de partido, 0-0 en la Catedral, que han hablado sobre el hecho de que el periodo de fichajes no se cierre antes del inicio de la competición. No sé cómo lo ves tú, y si crees que hay opción de que eso cambie a años vista.
No hay que olvidar que esto viene de la normativa FIFA. La FIFA establece un número, parece que son 12 semanas para que todas las ligas puedan establecer su mercado de fichajes. Lo que pasa es que existe una tendencia a todas las grandes ligas de fijar la fecha de inicio del 1 de julio al 31 de agosto, ¿vale? De hecho, la Liga Española lo hace así. Si es verdad que está en estudio la posibilidad de que en un futuro se aplique que más o menos que la posibilidad de que todas las grandes ligas se cierre el mercado como hace la Premier, justo 2 días antes de empezar la competición. O incluso, porque eso además lo comentó Mateo Alemany, el director general del Valencia, ayer en su comparecencia, de que sea la fecha del 31 de julio la límite para que ya no se puedan contratar más jugadores. De esta manera, a partir del 1 de agosto, todas las ligas quedan cerradas. ¿Vale? Lo que pasa es que ya esto no es viable para la próxima temporada, porque de acuerdo a esa propia normativa, todas las federaciones y ligas ya han tenido que mandar sus solicitudes del mercado del próximo año. La federación y la liga lo hicieron con fecha límite el pasado 1 de julio, el mercado de invierno arrancará el 1 de enero hasta el 31 de enero y el mercado de verano del próximo verano arrancará el 1 de julio al 31 de agosto. Además, no hay que olvidar que la liga es partidaria de este mecanismo, porque no olvidemos que es verdad que a los equipos españoles les favorece tener 2 semanas donde la Premier no está en el mercado. Claro. Porque los equipos de la Premier tienen mucho dinero. Entonces ahora hay clubes que pueden lanzarse a buscar jugadores, quizás no grandes top, pero sí equipos más medianos, sin tener a un Southampton, a un equipo medio de la Premier que te pueda hacer daño y te pueda encarecer al jugador.
Fíjate que yo creo que el caso de Chema Indias, hoy hablando de Roque Mesa, iba por ahí, ¿no? Que al principio de la temporada era un jugador que ni siquiera podían imaginarse el llegar a contratarlo, pero que con el paso del verano han ido viendo cómo la opción era cada vez más real, hasta que han conseguido convencerle para traerle cedido al Leganés durante una temporada más. Oye, que mañana empieza también para vosotros la Liga, así que os deseamos muchísima suerte también en el TN1 y en el TN2 con Javi Gallejo, con Juanma Cueto y contigo, así que a disfrutar.
Tenemos chicha para empezar este primer fin de semana.
Tenéis mucho que contar. Un abrazo grande y gracias.
Como siempre, un placer. Hasta luego.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Y en segunda división estaremos muy pendientes también de tres partidos, de tres equipos a los que les vamos a seguir la pista durante toda la temporada. Mañana a las 8 abre la veda el Elche Fuenlabrada, Jesús.
Sí, lo vamos a contar evidentemente también en Onda Madrid esta competición en segunda, que ha cambiado de nombre este año por tema de patrocinador, ya no será la Liga 1-2-3. Partidos muy interesantes para comenzar la temporada. A las 8, lo decías tú, Elche Fuenlabrada con el debut del conjunto fuenlabreño en la segunda división. A las 9 también mañana, Rayo Vallecano Mirandés tras el descenso del conjunto vallecano tras la temporada pasada jugar en primera. Ahí quedará para el domingo a las 6 de la tarde en Los Pajaritos, Numancia Alcorcón. Hemos hablado en el partido de la 1 hoy con el que es el debutante, el entrenador debutante en segunda con el Fuenlabrada, Baldomero Mere, que es como le conocemos todos. Ilusionados el conjunto fuenlabreño ante una temporada que esperemos sea exitosa.
Bueno, en previa de partido duermo quizás mejor después de los partidos, incluso ganando.
Bueno, mañana debut histórico y encima en un campo histórico como es el Martínez Valero. ¿Qué se le pasa al equipo por la cabeza en estos momentos?
Bueno, debe de ser algo bonito, ¿no? El escenario es un clásico de la segunda división y la verdad que estamos muy, muy ilusionados. Sabemos que nos enfrentamos a un gran equipo, pero bueno, también es cierto que llevamos la máxima ilusión y que tenemos mucha confianza también en lo que somos como grupo.
¿Qué Fuenlabrada vamos a ver mañana sobre el césped?
Pues creo que no hay dudas en eso, nos tenemos que parecer a lo que nos hizo ascender el año anterior. Vamos a intentar darle continuidad a aquello que también hicimos e incrementarlo con los recursos, sobre todo, que nos van a aportar los jugadores nuevos. Hemos tratado de enriquecer lo que ya teníamos e implementar de alguna forma esa idea de juego que teníamos, pues mejorarla para que ese rendimiento nos dé para afianzarnos, asentarnos en el fútbol profesional.
Es decir, la filosofía del Fuenla en segunda división no va a cambiar.
No va a cambiar. Queremos mejorarla, pero no va a cambiar. Creo que el año pasado fuimos un equipo que funcionó muy bien a nivel colectivo, donde supimos aprovechar siempre los recursos que tuvimos a nivel ofensivo y sobre todo donde los 11 jugadores trabajaron por y para el equipo.
Hablabas de jugadores nuevos, 18 nuevas caras concretamente, y aún así falta alguna pieza por llegar. ¿Qué es lo que busca Mere para su equipo?
Sí, bueno, creo que responder a esa pregunta le corresponde más al director deportivo, pero prácticamente se puede decir que vamos a traer un jugador por línea del campo y a excepción de la portería, que ya la tenemos y la tenemos muy, muy bien cubierta. Lo normal es que llegase prácticamente un jugador por línea y que eso nos hiciera mejorar el equipo.
Y ya la última, Mere, ¿objetivo del equipo para esta temporada?
Pues afianzarnos en el fútbol profesional. Sabemos que están muy caras esas plazas, que hemos trabajado muchísimo, que nos costó mucho el año anterior, en lo que a mí se refiere, los años anteriores, lo que el club vivió, conseguir la plaza que tenemos, y la vamos a defender con ilusión, con actitud y con muchísimas ganas.
Ahí estaba Mer, el técnico del Fuenlabrada, que en sus 40 años de historia va a cumplir el sueño de jugar en la División de Plata del fútbol español, en conversación con nuestro compañero Pablo Tobada hoy en el partido de la una de Onda Madrid. También estaremos pendientes mañana del aforo en Vallecas, donde ahora mismo varias peñas de rayistas y sobre todo también diferentes organizaciones de aficionados anunciaron ya hace varias semanas que van a realizar el boicot a la entrada al estadio de Vallecas durante los primeros partidos de Liga ante el Mirandés de este sábado y el del Deportivo de la Coruña dentro de dos semanas. Veremos a ver cómo está la afición mañana en Vallecas, pero sin duda será un termómetro para medir la relación entre presa y el rayismo. Y ya el domingo a las 6 de la tarde es en Numancia Alcorcón, como decía antes Jesús, para cerrar la jornada, la primera en segunda división. Mínima pausa, seguimos en el partido de las 9, dejamos el fútbol por un momento, hablaremos de baloncesto.
El partido de las 9 en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este domingo, desde las 5:30, contamos el estreno del Alcorcón ante el Numancia en una nueva temporada en segunda. Y desde las 9, no te pierdas el primer derbi en primera. Desde el Metropolitano, Atlético de Madrid-Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en ondamadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val.
Hablamos de baloncesto, ya que los más nostálgicos serán capaces de ver la historia de los España-Estados Unidos cada día, o al menos cada año, una vez. Y quizás sea difícil etiquetarlo de amistoso, al menos por nuestra parte. El Estados Unidos-España de esta madrugada en Anaheim, en Estados Unidos, será el 29º enfrentamiento entre las dos potencias. En el 82, tirando un poquito de hemeroteca, llegó la primera victoria oficial de España con ese 109-99. Y en el 84, la histórica plata de Los Ángeles. En el 92 no nos fue tan bien, pero sin duda quedó recordado por aquel Dream Team. España estaba formada por jugadores como Jordi Villacampa, por José Ángel Arcega, por Chechu Bilukov y otros muchos que formaron aquel equipo de ensueño. Joan María Gabalda es un entrenador de baloncesto que actualmente ocupa el cargo de presidente de la Asociación Española de Entrenadores, comentarista que estuvo además con ese lujo de poder estar cerca de ellos. Joan María, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al partido de las 9.
Hola, buenas noches.
Supongo que aquel recuerdo quedará en la memoria para al menos soñarlo una vez al año como mínimo, ¿no?
Bueno, fue una experiencia tremenda. Compartía mesa de reparto con Pedro Garte a pie de pista. Teníamos la posición de comentarista. Evidentemente me estoy refiriendo a los Juegos de Barcelona. Y pegados a nuestra mesa, eso enfrente de los banquillos, enfrente de la mesa de anotadores, pero insisto, a pie de pista y en el centro, no como ahora que están en el fondo y tal y cual. En el otro lado de la pista está la NBC americana con Mike Fratello, de comentarista, y entonces pues los partidos del Dream Team eran apoteósicos, era una cosa inenarrable, desde el calentamiento hasta el juego en sí. Fue realmente un torneo con muy buen baloncesto en general. No debemos olvidar, por ejemplo, el juego que desarrolló Croacia, que era prácticamente, se estaba estrenando como selección nacional.
No, sin duda fue una competición súper atractiva y en la que quizás tuvimos ese culmen, ¿no? Ese enfrentamiento frente a Estados Unidos, donde ahí todavía se demostró que el escalón que nos separaba era demasiado alto.
Sí, yo creo que era una época donde indiscutiblemente ellos invirtieron mucho, se habían acabado los procesos de fallar en cuanto a la composición de su equipo. A Barcelona vinieron todos, creo que por primera y permíteme que se diga así, como y única vez, siempre luego han habido fallos. Ojo, no tanto como este año, no tanto como este año, vamos a ver qué pasa. Creo que lo mejor está en el banquillo con Coach Popovich y Steve Kerr, pero no tanto como este año, pero aquel momento pues fue realmente un conjunto tremendamente compensado, entregados, generosos, jugaban colectivamente bien. Realmente fue una experiencia como entrenador y como aficionado imborrable.
Sinceramente, si tuvieses que definir los enfrentamientos de la selección española frente a Estados Unidos a lo largo de la historia, ¿cómo lo harías?
Mira, lo haría con una palabra muy, para mí, muy positiva, y es en crecimiento del valor del equipo español al respecto de ellos. Hay que recordar, bajo mi punto de vista, la vez que hemos estado más cerca, yo honestamente varios momentos del partido, y no muy, no solamente en la media parte y cosas estas, sino incluso al final, es los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012. Yo estaba en el O2 de el O2 Arena. Ese es un partido que lo volveríamos a jugar y creo que 5 veces ganaríamos una. Y ese día se nos escapó por 2 detalles de minuto y medio en el cuarto. Fue una lástima. Con Sergio lo hemos hablado varias veces. Él coincide también en esta opinión, en que él estaba convencido que hubieron 2 matices determinados que les apartaron. Una cuarta falta muy tempranera de Marc Gasol, creo que al final del segundo cuarto, tremendo, él no le dio tiempo de entre la tercera y la cuarta, no le dio tiempo a Sergio a cambiarlo, y eso, pagamos un tercer cuarto muy difícil, y creo que todo así llegamos perdiendo de 2 al final del tercer cuarto. Y en 1 minuto y medio, Marc con 4 faltas, Pau Gasol atendido en la banda porque sangraba por la nariz un golpe de la última jugada anterior, nos hicieron parcial de 0-7, que fue casi imposible. Ese partido es el que les podríamos haber ganado.
Fíjate,
era una final olímpica, cuidado, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Fíjate que nosotros estábamos, Jesús y yo, hablando antes, quizás que la vez que habíamos estado más cerca era Pekín, ¿verdad?
Sí, es posible. ¿No, Juan María, o cree que Londres realmente fue la que estuvimos más cerca?
No, Londres estábamos cerquísima. Había tanto jugador maduro en Londres, todo tan bien construido, mucho mejor que en Beijing, que fuimos con muchas todavía dudas. Recuerda que el base titular o uno de los titulares era José Calderón, se vio relegado por el protagonismo de un jovencísimo Ricky Rubio, etcétera. No, en Londres llegamos en plena madurez. Creo que es la mejor selección que hemos tenido nunca.
Eso en cuanto a la española, y en cuanto a los americanos, de todo lo que usted ha visto, esa del 92, ¿ha visto algo parecido a aquello de Johnson, de Jordan, de Pippen, no, de Barkley?
Eso no lo he visto y no creo que lo volvamos a ver nunca más. Ellos están por otra dinámica. Recordad que a ellos lo que sí que les mola, por decirlo en un plano coloquial, es una medalla olímpica. Las Olimpiadas para ellos es un hito, como deportista y como deportista de su país. Lo demás, como cuando ganan la NBA, es el campeones del mundo, pues ellos no entienden que haya de repente otro campeonato del mundo por ahí, ¿no? En Turquía, en el 2010, que tuvimos muy mala suerte, recordad que nos eliminó un triple Teodosic casi al final,
sí,
y nos sacaron
del
partido, efectivamente. En ese partido ellos fueron solos, con Kevin Durant y 11 más. Fueron solos. Y el hombre ese se metió el equipo encima y sacó para adelante. El Mundial 2014, que yo creo que teníamos un gran equipo, cometimos pues algún error en un periodo de pausa entre la fase de grupo y los cuartos de final contra Francia. Esos 2 días y medio de descanso nos pasaron factura, si no, ojo lo que hubiéramos podido haber hecho. Y ellos pues han ido manteniendo pues un equipito más o menos pim pam, pam pim. No podemos compararlo con lo de Río. A Río fueron todos los que quisieron ir, para entendernos, y la avalancha de bajas de este año es tremenda, es significativa, ¿no? Yo no sé lo que va a pasar. Yo respeto siempre a los rivales. He leído declaraciones de nuestro entrenador que dice, oye, que además un hombre que acaba de ganar la NBA, como Sergio Scariolo, que valora positivamente cualquiera de los chicos americanos que van a ir a jugar. Ojo, nosotros también tenemos pues bajas significativas. Nuestro hombre, que es Pau, pues no puede estar. Para mí, pues uno de los dos, o Mirotić y Vaca, hoy en estos compromisos mundial, serían fundamentales, y el Chacho pues también estaría muy importante. Así todo, creo que estamos construyendo un equipo competitivo, con una renovación continua, continua quiero decir continua. En 2006 quedamos campeones del mundo, y el siguiente torneo fue en el 2007, y habíamos empezado a renovar lo que tocaba, ¿no? Yo creo que la palabra es creciendo, seguimos creciendo.
Juan María, y en un deporte colectivo siempre está mal hacerlo, pero evidentemente los Tatum, Kuzman, todos los que vienen ahora con Estados Unidos están muy lejos, pero incluso los LeBron y compañía están lejos, no sé si usted lo piensa, del más grande, de Jordan, o piensa que ha habido otro más grande.
Jordan, yo creo que ha representado la aparición de una forma de jugar diferente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ten en cuenta que hay grandes duelos anteriores a una edad medianamente reconocible, pues ya no nos acordamos nadie, pero luego pues los duelos Magic Johnson, Larry Bird, etcétera. Pero creo que Michael Jordan aportó la visión de lo que un muy pequeño, entre comillas, podía llegar a hacer en un mundo todavía donde reinaban los más grandes. En estos momentos la NBA, los grandes ya no reinan prácticamente, que son, digamos, pues elementos de comparsa. Se juega con muchos pequeños, mucho tiro de tres, y vayan todos para atrás o para adelante según vaya pasando lo de la jugada, ¿no? Yo creo que Michael Jordan lo que fue es abrir una vía de reconocimiento muy diferente a un tipo de juego individual muy diferente. Ojo, bien arropado, ¿eh? Recordemos que estaba muy bien arropado y dirigido por uno de los grandes, Phil Jackson.
Bueno, lo último que queríamos preguntarte hoy era sobre cómo ves a la selección española en este periplo mundialista. Todavía quedan 15 días, se nos está haciendo eterno, pero las sensaciones que te están dejando estos amistosos, ¿y cómo ves al equipo de Sergio Scariolo?
Yo creo que están en la línea que esperaban. Estuve la semana pasada con ellos, tuvimos 4 días de estancia con ellos, 50 entrenadores muy seleccionados, un programa que desarrolló la Asociación Española de Entrenadores junto y gracias a la FEP y por supuesto al staff técnico y a los jugadores. Tuvimos 4 días mañana y tarde allá con ellos, los vimos trabajar, serios, disciplinados, tremendamente organizado. Todo lo que hace Sergio es tremendamente organizado hasta el máximo detalle, y tiene buena pinta. Sin embargo, yo pienso que los campeonatos, y fijaros y recordad un poco desde el famoso europeo de Polonia al 2009, que creo que fue el primer evento del cual dirigió Sergio, que llegamos allá y que al cabo de 4 partidos estábamos más fuera que en casa. Sí. Y en cambio lo ganamos, y lo ganamos arrollando a Francia, arrollando a Serbia, arrollando a todo el mundo que se puso por delante. Creo que al campeonato hay que llegar bien, pero no extremadamente bien. Hay que crecer en el campeonato. Y yo creo que estamos en las líneas. El partido de esta madrugada es un partido que no es un amistoso, honestamente. No sé quién de vosotros lo ha dicho antes. Yo. No se puede conceptuar un amistoso cuando estamos a 12 días de empezar un campeonato del mundo. Aquí hay chicha ya para entendernos. Ellos acaban de perder un partido de amistoso, ese sí, contra un grupo de amigos, ¿no? Pero esto ya tiene una resonancia internacional tremenda. Acabo de tener, por diferentes motivos profesionales míos, hoy 2 videoconferencias con China, y China está a la expectativa de este partido de madrugada, ¿no? O sea, imagínate.
No, evidentemente, era una cuestión más por lo que se etiqueta que por lo que entendemos mucho de lo que es un partido entre España y Estados Unidos. Joan María Gabaldá, es un placer y sin duda un descubrimiento escucharte, porque lo explicas a las mil maravillas, así que estaremos muy pendientes. Un abrazo grande.
Bueno, pasarlo bien y seguir con vuestro programa. Adelante.
Siete minutos quedan para las 10 de la noche, y para poner el colofón al programa no podíamos hacerlo de otra manera que escuchando la sintonía del programa que les va a acompañar en cada retransmisión deportiva en la que juegue un equipo 7 estrellas. Y saludamos a su director, José Vicente Delfa. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier y compañeros del partido de las 9. Estamos con todo ya listo para empezar la liga, que para nosotros va a ser mañana.
Yo supongo que ya entra en ese nerviosismo, ¿no? Ese nervio de tripa, ¿no? Para antes de una temporada tan apasionante como esta.
Sí, tuvimos esa previa con el partido del Atlético de Madrid y Juventus de Turín, pero eso era un amistoso. Ahora empieza la Liga de verdad. Mañana, figúrate, con Carlos Rodríguez, el Real Madrid, las ganas que tenemos de ver cómo empieza el equipo de Zidane ya en lo serio. La ilusión del Atlético de Madrid con una pretemporada que ha sido excelente. Tenemos también muchas ganas de ver al Getafe compitiendo en Europa. Vamos a estar durante el fin de semana con todos vosotros, con todos los compañeros que vais a narrar los partidos, analizando qué novedades hay en los equipos, quién ha salido, quién ha llegado, porque hay muchos cambios en el Leganés también. Y luego, hombre, en segunda división tenemos la gran novedad del Fuenlabrada y luego pues todo lo que va a ser el Rayo Vallecano, el Alcorcón. También seguiremos más adelante en Madrid saltando todo lo que va a ser los equipos y en segunda división B, y lo haremos también en el partido de la Onda. El caso de el que era comentarista en Onda Madrid, Julián Calero, que va a llevar la rienda del Rayo Majadahonda, la Liga Femenina y muchísimo más, porque es que tenemos, desde mañana ya tenemos unos contenidos bastante completos.
¿Te ha dado mucho la tabarra Jesús Ruiz durante el verano o te ha dejado descansar?
No, perfecto, Jesús Ruiz ya tiene todo preparado. Fíjate que mañana, por ejemplo, vamos a tener a dos novedades también, porque Rosa Vara de Rey, en espera de que vuelva Carlos Sánchez Blas, va a estar mañana con nosotros para anunciarnos lo que va a ser un temporadón de baloncesto. Mundial de China, Supercopa, Euroliga, la ACB, el amistoso del que hablabais, Estados Unidos-España esta madrugada, europeo en silla de ruedas en Polonia también, que llega dentro de poco. Y luego estará Esther Juarán, que junto a ti va a estar también contando las hazañas del Movistar Inter esta temporada en Fútbol Sala, que va a tener un papel muy importante en el partido de la Onda esta campaña. De eso también nos puedes tú anticipar algún detalle, ¿no?
Pedazo dos voces, que se unen a las retransmisiones de Onda Madrid de nuevo. Y sin duda, pues sí, el fútbol sala, que parece que tendremos que estar al menos no gafando a Movistar Inter. Con eso nos basta, ¿no?
Déjame que le pregunte a Delfa. ¿Quién crees, Delfa, que va a hacer mejor temporada? ¿Joao Félix o Hazard?
Yo creo que Joao Félix. En el compendio general
de la temporada.
No me
esperaba tu respuesta.
Es que también el belga es un excelente jugador, pero no sé, yo creo que la ilusión, la fuerza, la capacidad física, el portugués, el empaque en el campo, va a tener más presencia yo creo que Hazard. Pero vamos, el belga también es un gran fichaje del Real Madrid y aún así yo creo que el mercado no está cerrado. Mañana, por cierto, Jesús, tenemos mini quiniela, cuéntanos para que se vayan preparando los compañeros.
Sí, sí,
y los
pues
oyentes.
Que se vayan, es un clásico que nuestro compañero Carlos Sánchez Blaza se hace cada temporada antes de comenzar la primera jornada liguera. Pues ya les preguntaremos quién va a ser el campeón de Liga, quién creen ellos que va a ser el campeón de Copa, quién creen que va a ser el mejor jugador de la Liga, quién creen que puede ganar la Champions. Que se vayan apuntando, no les quiero dar, Delfa, todas las pistas para que no se tengan aprendidos y ponerles también en un brete, pero sí, sí, mañana harán pronósticos todos los compañeros entre mañana y el domingo en los campos de los equipos donde juegan los madrileños, para darle un poquito más de salseo también, que a la gente le gusta saber esos pronósticos, que luego además lo que mola es a final de temporada pasar factura y ver quién se ha equivocado y quién ha acertado más.
Estén atentos y sin duda echaremos un eurillo ahí al botijo para ver quién se lo lleva a final de temporada.
Bueno, vamos de cena con eso.
Y como siempre también con las otras historias del deporte que siempre van ligadas al partido de la Onda, Delfa.
Sí, porque nos vamos a ocupar, como ya hemos hecho en las pasadas temporadas, de todo el deporte y de todos los deportistas y todas las disciplinas que hay en la Comunidad de Madrid y todos los campeonatos internacionales también. Hay una seña de identidad de siempre de las transmisiones en Onda Madrid, que es que el que quiere escuchar a su equipo lo puede escuchar y de manera íntegra en nuestra sintonía, pero además, fíjate, por ejemplo, en estos días vamos a estar con Kino Ruiz y Nico Serazashvili, que lo he podido decir. Nuestro gran campeón que va a disputar el Mundial de Judo de Japón en Tokio del 25 al 31 de agosto. Estaremos también con Fernando Carro, que es el supercampeón en 3.000 obstáculos y que está ya ultimando detalles de lo que va a ser el Mundial de Doha. Con José Manuel Ruiz en tenis de mesa, que acaba de disputar el Open Absoluto de Bulgaria con la selección, va a estar en el Europeo de Suecia y es el único componente de la selección que tiene un problema físico y además, fíjate, juega con tenistas, con palistas de mesa que no tienen ningún problema de discapacidad y busca un reto que es ser conseguir el séptima vez que juega que tiene la opción de disputar unos Juegos Paralímpicos, en este caso lo va a intentar en Tokio. De todo esto, del fútbol femenino con el tacón y todos los equipos Atlético de Madrid, Madrid Rayo Vallecano y mucho más con todos los deportes que estarán salpicándose cada espacio que tengamos, cada hueco dentro de la programación del partido de la Onda.
El mayor de los éxitos, porque sin duda será el triunfo de todos. Un abrazo grande y mañana te escuchamos, Delfa.
Lo vamos a pasar bien, gracias.
Y sin duda, el fútbol en la radio, al menos a nivel deportivo, son los goles.
Lemar que levanta la cabeza, va a intentar contra Joao Félix, ¡ojo a Joao Félix! ¡Gol! ¡Gol! desde fuera. ¡Oh! ¡Golazo! 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 ¡Golazo!
Toca para Cabrera, Cabrera de primera, es el remate que no cae dentro del área, balón para que venga el golpeo.
Mañana desde las 4:30 el partido de la Onda y así todos los fines de semana y todos los días en los que juegue un equipo 7 estrellas. El deporte en Onda Madrid apaga su luz por hoy. Sean buenos, sonrían mucho, disfruten del fin de semana y mañana más y mejor. Ahora el enfoque.